Embajador Aristegui, buenos días.
Muy buenos días.
¿En qué parte del mundo te encuentro? Porque
pues mira, estoy
más de dos días en un mismo sitio, en la
camino
India.
Al Golfo.
Oh, madre mía. Bueno, has visto toda la evolución. ¿Tú crees también que Donald Trump va a tener muy fácil ganar estas elecciones o, al contrario, Kamala Harris va a tener muy difícil revertir el resultado hasta ahora?
Fácil no ha sido en absoluto, porque como ya ha dicho Landete, se ha tenido que enfrentar a todo y a todos, y contra todo pronóstico, incluso contra algunos republicanos que decían que él era una rémora, un lastre, y sin embargo, bueno, pues se ha visto que aquellos que se enfrentaban a Trump acababan perdiendo su propia primaria y, si no, perdían incluso la general. Hemos estado viendo desde hace ya 3 horas que hemos estado en comunicación tú y yo. La tendencia y es muy 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 sólida. El voto popular en este momento, Trump lleva casi 3 puntos de ventaja en este momento del escrutinio, y hay muchos sitios donde Trump tiene una ventaja muy clara. Si me permites la fea costumbre de hacer la autocita, pero en mi artículo de La Razón del domingo pasado, muchas de estas claves ya las habíamos dado. Es decir, que había habido un cambio de paradigma electoral, porque ya no solo eran los evangélicos entre los cristianos que apoyaban a Trump, se habían unido casi todas las demás iglesias protestantes, incluso aquellas del sur, que son las que profesan el voto afroamericano en su gran mayoría. Y cuando el propio New York Times, que está de lo más militante, como tú muy bien sabes, te anuncia en un artículo que tú y yo compartimos, que el voto latino y el voto negro se habían dividido, es que, en efecto, era mucho más importante esa tendencia de la que se estaba reconociendo por algunos analistas. Me parece que también nos da una lección a los europeos, que tenemos a quedarnos en la foto fija del pasado, cuando decimos, oh, Kamala Harris es de padre jamaicano y de madre india, y por lo tanto todos los pueblos, lo que llaman los demócratas the coalition of the colored people, es decir, la coalición de la gente de color, que incluye a los árabes, a los latinos, al voto afroamericano y todo lo demás. Bueno, eso no es un monolito, como se ha podido ver, y en este momento hay una división muy clara. Y como en algunos estados, como está ocurriendo en Pensilvania o está ocurriendo en Michigan, el voto afroamericano masculino ha votado Trump, y por poco que sea, eso ya suma a todo. De hecho, por ejemplo, en distritos de Detroit muy importantes se ha producido un fenómeno que también adelantábamos el domingo pasado. Uno, que los trabajadores del automóvil, que estaban indignados con esta administración, han votado mayoritariamente por Trump y algunos se han quedado en la abstención. Dos, que el voto árabe ha votado a los verdes, ha votado abstención o ha votado Trump en minoría, pero desde luego no ha votado por esta administración. Y tres, que el voto negro a favor de Trump, que era muy marginal en muchos sitios, como por ejemplo en Atlanta, en Georgia, o como en los distritos negros de la ciudad de Detroit, pues ha doblado o triplicado incluso. Y esto está en muchas de las claves que tenemos que ver. Y si repasamos los estados batalla, como llaman los americanos, los battle states, Wisconsin se inclina claramente por Trump. Georgia también. Arizona está muy por encima, muy poquito por encima, no llega al 0,6% de voto de diferencia. Nevada ha sido una arrasada, todavía están muy al principio del escrutinio, pero la proporción era 70-20, 70 y tantos a 20 y tantos. Virginia ha sido para Kamala Trump. Todo el mundo decía que Carolina del Norte se iba a inclinar a los demócratas. Ha ganado claramente también Trump. Y Pensilvania, que es el gordo de la lotería de esta noche electoral, con 19 votos electorales, se está inclinando con casi 3 puntos de ventaja por Donald Trump, aunque todavía no se dio llamada. Y Michigan, que es justamente la que acabamos de comentar. Por lo tanto, me parece que podemos proyectar con mucha prudencia que esto va en una dirección muy clara.
Además, también estaría venciendo, porque recordemos que no solo hay elecciones al presidente, también al Congreso y al Senado, para entendernos. Y tanto en uno como en otro estaría venciendo Donald Trump y también en el voto popular. Esto ya es realmente inaudito, porque David, ha habido mucha... Hay precedentes... Bueno, el voto de presidencia, lógicamente es un arrastre para votar la Cámara de Representantes, ¿no? Que luego ya veremos dentro de 2 años, cuando haya renovación, qué pasa. pero realmente que gane una cosa, la otra, y la otra augura un poder omnímodo de Trump.
Lo augura
no,
por
no,
dos
sin
años.
Duda es...
Sí, pero perdón.
Adelante, pero, adelante.
Lo augura por dos años. Suele haber un efecto arrastre al principio bastante claro. Obama tuvo ese poder que podemos llamar Carlos omnímodo por un par de años, esos dos años. También lo tuvo Trump. Pero siempre suele haber una oscilación en el segundo año, en las elecciones parciales, uh-huh. Y ahí el partido en la oposición suele conseguir bastante fuerza. Hubo una excepción. Fueron las últimas elecciones, las del 22, en que se esperaba una marejada republicana y no se produjo. Al final los demócratas se desempeñaron mucho mejor, conservaron el Senado, que lo acaban de perder, Carlos, acaban de perder el Senado con un escaño de Ohio que se ha ido para los republicanos. Y eso a los demócratas les había envalentonado. Pensaban que eso tendría un efecto Kamala que no está teniendo muy claramente.
Claro. Gustavo, de Aristegui, ganar Senado, Cámara de Representantes, presidencia, voto popular, era algo que no estaba en las previsiones prácticamente de nadie, ¿eh?
Bueno, David lo acaba de decir hace un rato, cuando dijo que los republicanos no ganaban el voto popular desde 2004, es que démonos cuenta de lo que significa, que han ganado elecciones desde el 2004 hasta ahora y que, sin embargo, no habían ganado el voto popular. Va a ser la primera vez en 20 años que hacen las dos cosas, por lo tanto, es que es un hito muy importante tenerlo en cuenta. Segundo, el tener las dos cámaras cuando se es una figura relativamente bastante controvertida significa que los demócratas tendrán una dificultad inmensa para hacer oposición, porque incluso para aprobar los nombramientos que tienen que pasar necesariamente por el Senado, es decir, todos los cargos que en la administración americana tengan el rango de Assistant Secretary para arriba, inclusive, no así los Deputy Assistant Secretaries, es decir, que viene a ser una cosa como un director general potenciado, casi subsecretario, de ese cargo para arriba, todos necesitan confirmación del Senado, menos los puestos que dependen directamente de la Casa Blanca, esos son de nombramiento directo del presidente. Bueno, normalmente había toda clase de especulaciones, porque cuando obviamente el partido contrario dominaba la Cámara, conseguía retrasar los nombramientos meses y meses y meses, lo cual hacía que en muchos casos embajadores, por ejemplo, del color anterior, seguían en sus puestos durante mucho tiempo. No será el caso en esta ocasión. También es importante decir que ya tenían el control de la Cámara de Representantes, que es muy importante, porque nosotros aquí pensamos que la Cámara de Representantes es una cuestión menor, porque tiene un mandato de dos años y porque son 435. Bueno, 435 en una población de 330 millones es una representación bastante potente. Y segundo y más importante, es la Cámara de Representantes la que tiene la llave de la caja. Es la Cámara de Representantes la que aprueba el presupuesto y la que otorga los medios a las administraciones. Y, por lo tanto, controlar la Cámara de Representantes es fundamental. Hay
y el Supremo, que además controla...
Y es posible.
Y además sí, controla el Tribunal Supremo y lo va a hacer durante años. Esto le echamos un vistazo y vamos actualizando. Buen viaje al Golfo Pérsico, querido embajador.
Mi querido emperador, muchas gracias.